Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. El ministerio radial del pastor Chuck Smith, patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que está recorriendo toda la Biblia, versículo a versículo, y en esta ocasión, la Carta a los Hebreos. El día de hoy estaremos mirando una vez más lo que se llama la Galería de la Fe. ¿Cuál es el pasaje? Capaz que ya lo sabe. Hablamos de Hebreos capítulo 11 y el pastor Smith iniciará específicamente desde el versículo número 6 para compartir la importancia de tener fe cuando se trata de agradar a Dios. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos juntos compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Y seguimos adelante con este libro tan interesante como es el libro de Hebreos. Y especialmente con el tema que nos ocupa, el tema de la fe. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, tenemos aquí el testimonio de la fe. Fue por medio de la fe que Abel fue declarado justo por el Señor y aceptado por Dios. Fue por medio de la fe que Enoc, cuando caminó con Dios, fue transportado para no ver muerte, pero antes de ser traspuesto, él tuvo su testimonio. Él agradó a Dios. Podemos preguntarnos cómo fue que Enoc agradó a Dios. Fue por medio de la fe, porque aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que usted primeramente tiene que creer en la existencia de Dios. Luego usted tiene que creer que Dios es bueno, que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. El siguiente ejemplo que tenemos es el ejemplo de Noé. Y se nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y quiero detenerme un poco aquí, nuevamente la idea que nos da en el capítulo es que por medio de la fe una persona es hallada justa delante de Dios. Vale decir, es creyendo en Dios lo más importante. No se trata de agradar a Dios por mis obras. No, no. Las obras siguen a la fe. Vale decir, las obras vienen automáticamente como resultado de la fe. Pero las obras por sí mismas no pueden generar o producir fe. Tampoco las obras pueden sustituir la fe. La fe produce obras. Yo no puedo decir, bueno, yo creo esto con todo mi corazón, sin que mi vida esté conforme a lo que yo creo. Tiene que haber esa conformidad. Pero la fe es primero. Es mi fe en Dios la que provoca mis obras por Dios. Noé condenó al mundo por lo que él creyó, por su fe en Dios, y se volvió heredero de justicia, el heredero de justicia por la fe. Luego nos habla de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, vete de este lugar, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Se nos dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, cuando él llegó a la tierra, y llegó a Betel, el centro de la tierra que Dios le prometió, era un buen lugar. Y Dios le dijo, mira al norte, al este, al sur, al oeste, tanto como puedes ver, Abraham, yo te he entregado esta tierra y a tu simiente para siempre. Es tuya. Así que él viajó a través de la tierra, de esa tierra que Dios le dio. Él fue a Hebrón, marchó hacia el área de Siquem, pero él era un extranjero, un peregrino allí. Él vivió en tiendas. No construyó ninguna ciudad ni ninguna casa. Solamente vivió en tiendas. A pesar de que toda la tierra era suya porque Dios se lo había prometido. Aún así, él habitó en ella como un extranjero. ¿Por qué? Dice ahora el texto a continuación. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nosotros leemos de estas personas de gran fe y vemos que ellos dejaron su marca en la historia precisamente debido a su fe. Sara aparece ahora en escena y se habla de su fe a su avanzada edad. Ella tenía como 90 años y nunca había tenido un hijo. Aún así, ella recibió fortaleza para concebir y dar a luz un hijo, a pesar de su edad avanzada, porque ella creyó que Dios era fiel. Recuerde usted, sin embargo, que la fe de Sara no siempre fue tan perfecta. Yo pienso que nosotros muchas veces, cuando leemos de estas personas de fe, bueno, pensamos en ellos como gente fuera de concurso, como que están en una categoría que nosotros nunca alcanzaremos. Muchas veces pensamos en ellos como una clase de super santos y decimos, yo nunca voy a lograr eso. Pero cuando el Señor estaba hablando con Abraham acerca del hijo que él le daría, Abraham dijo, ojalá Ismael viva delante de mí. Dios le respondió, bendeciré a Ismael y haré de él una nación grande. Pero Sara dará a luz un hijo y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Usted lo puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos 18 al 21. Se nos dice allí que Sara estaba escuchando a escondidas, escuchando lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Y cuando el Señor le dijo, por medio de Sara será tu descendencia, ella comenzó a reír, como diciendo, eso es increíble. Y así el ángel del Señor le dijo, ¿por qué se ríe Sara? Ella dijo, yo no me estaba riendo. Fue significativo cuando el niño nació, ellos lo llamaron risa. Isaac significa risa. Porque ellos se rieron de aquello que parecía increíble que Sara concibiera a una edad tan avanzada. Luego dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que surgió de Abraham una innumerable multitud de personas. Luego dice, conforme a la fe murieron todos estos. Espera un momento. ¿Se supone que usted muera en fe? Yo pensaba que si usted tenía suficiente fe no moriría. Solo tenga suficiente fe y nunca se enfermará. Solo tenga fe y usted podrá manejar cualquier clase de auto que usted quiera. Oh, el mensaje de la fe. Aún no ha alcanzado este mensaje a esas personas. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, las promesas del Mesías que Dios había hecho, ellos creyeron en la salvación de Dios, que Dios prometió que Él habría de proveer, pero todos ellos murieron en fe sin recibir la promesa. Como dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Así ellos tenían esta actitud, que es la actitud correcta hacia el mundo, la perspectiva correcta de la vida. Ellos pensaban lo que debemos pensar. Yo soy solo un extranjero, un peregrino en este mundo. Estoy contento viviendo en una tienda, porque este no es mi hogar. Yo estoy de paso, estoy en tránsito. Estoy esperando mi casa permanente. Estoy esperando habitar con Dios en su reino eterno. Y así miraban ellos las promesas. Se les dio la promesa del reino de Dios y Abraham buscaba esa ciudad que tuviera fundamentos, cuyo hacedor y constructor era Dios. Él estaba buscando el reino de Dios y confesaba que yo no soy permanente aquí, estoy solo de paso, soy un extranjero, un peregrino en esta tierra. Yo pertenezco al reino celestial, soy ciudadano de ese reino celestial. ¿Se da cuenta? Sí, ellos miraban a las promesas, fueron persuadidos de la verdad de esas promesas. Ellos abrazaron y se aferraron a esas promesas e hicieron su confesión. Dijeron, soy solo un peregrino, un extranjero aquí en este mundo. Luego leemos en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Cuando llegaron a Harán, ellos podían haber dado vuelta y haber regresado a Babilonia. Sí, usted siempre puede volver atrás. Pero ellos continuaron en obediencia a Dios. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto sí es interesante. Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Esto podría indicar que Dios se avergüenza de que algunas personas lo llamen Dios. Y la forma en que las personas actúan muchas veces haría que yo no lo culpara a Dios por eso. Ahora, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Y aquí tenemos algo que sobresale en la historia de Abraham. Cuando él ofrece a su hijo Isaac al Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él, por supuesto, cuando decía esto, el apóstol Pablo se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros sabemos que allí se predijo en el Antiguo Testamento la muerte de Cristo, por ejemplo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, mencionado con los transgresores en su muerte. En el Salmo 22, sabemos que las Escrituras profetizaron que él sería sepultado. Pero, ¿en qué parte del Antiguo Testamento hay una profecía acerca de su resurrección al tercer día? Bueno, fue prefigurado en Jonás, Jesús lo mencionó, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dijo Jesús, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Pero, ¿dónde en el Antiguo Testamento habla de la resurrección luego de 3 días? Vamos a la historia de Abraham, donde Dios le dice a Abraham, Abraham, él dice, aquí estoy, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo en sacrificio a mí en el lugar que te mostraré. Muchas personas del mundo secular toman esta historia en particular para desacreditar la Biblia, desacreditar a Dios, diciendo, ¿qué clase de Dios es el que le pide a un hombre que ofrezca a su hijo como un sacrificio humano? Y como ellos solo leen la historia de forma precipitada, están confundidos, Entonces ridiculizan a ese Dios que requeriría tal cosa a un hombre. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, le dijo Dios. ¿Era Isaac su único hijo? No, él tenía otro hijo de Agar, llamado Ismael, que era unos 13 años mayor que Isaac. Pero como Dios dijo, desde Isaac será tu descendencia, Dios no reconoció las obras de la carne de Abraham. Él solo reconoció esta obra del Espíritu, el hijo de la promesa, Isaac. Ahí vemos a Abraham como de 100 años, bueno, 108 años en ese momento, guiando a este pequeño hacia el monte Moriá, donde él habría de ofrecerlo como sacrificio a Dios. La idea de que Dios le estaba pidiendo a Abraham que entregara su posesión más preciada es la que aparece allí. Es la prueba para Abraham. ¿Retendrás algo de mí, Abraham? Se nos dice la edad del niño. Isaac probablemente tendría unos 27 años de edad en ese momento. O sea que él no estaba guiando a un niño pequeño. La escritura indica que él estaría probablemente en sus 20 años a esas alturas. Eso significaría que Abraham probablemente tendría 120 años por ahí a esas alturas. Isaac, estando en plena juventud, podría haber dominado fácilmente a su padre. Cuando dijo, muy bien, papá, esto es suficiente, hasta aquí nomás. ¿Qué está sucediendo? Pero Isaac estaba sometido voluntariamente a la voluntad del padre. Durante 3 días ellos viajaron desde Hebrón, y en la mente de Abraham, esos 3 días, para Abraham, su hijo, estaba muerto. Porque él sabía que Dios había requerido que lo ofreciera como sacrificio en el lugar que él le mostraría. Luego de 3 días, el Señor le mostró a Abraham el monte Moriá. Y así Abraham dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí. Yo y el muchacho iremos a adorar a Dios y regresaremos. Se emplea en este texto particular lo que se conoce gramaticalmente en el hebreo como polisíndeton, es decir, la repetición de la palabra y una y otra vez, donde usted encuentra y, que en la escritura gramatical indica una acción continua, deliberada, sin vacilación, solo el movimiento continuo y deliberado, allí está esa figura gramatical. Es interesante, yo y el muchacho iremos y adoraremos a Dios y regresaremos. Está declarando que Isaac regresaría con él. Ahora, Abraham entonces calculaba que Dios estaba en problemas porque Dios había dicho, desde Isaac será tu descendencia. Isaac aún no tenía hijos. Para que eso ocurriera, Isaac debía tener hijos. Porque Dios tenía que cumplir con su palabra. Ahora, él diría, yo no sé cómo va a hacer Dios eso. Lo que yo sé es que Dios lo hará. Yo sé que la palabra de Dios es fiel, es verdad. Y Dios cumplirá su promesa. Dios le había dicho, ahora ofrece a Isaac. Entonces él dijo, yo ofreceré a Isaac. Pero de alguna forma, Dios ha de obrar algún milagro porque Isaac aún no tiene hijos. Y por medio de Isaac se desarrollaría la nación. Así que él creyó. Y yo quiero que note esto. Él creyó que Dios era capaz de levantarlo a él realmente de la muerte. Él creyó en la resurrección. Dios es capaz de levantar a este muchacho de la muerte si es necesario cumplir su promesa, la promesa que me hizo a mí. Por medio de Isaac será tu descendencia. Así que él iba a tener fe en la palabra de Dios. Él tenía fe en la palabra de Dios. Esa palabra que le dijo, por medio de Isaac será tu descendencia. Entonces él dijo, yo lo haré. Dios ha de hacer algo, lo levantará de la muerte o algo por el estilo, porque yo y el muchacho iremos y regresaremos. Y así como Isaac estaba con su padre ahora, los dos caminando hacia el monte Moriá, Isaac dijo, padre, aquí está la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Te olvidaste de algo, papá? Abraham le dijo, hijo, el Señor se proveerá de sacrificio. Es una profecía interesante. Él no proveería un sacrificio para sí mismo, él se proveería a sí mismo un sacrificio. Cuando ellos llegaron al monte Moriah, Abraham ató a Isaac, lo colocó en el altar, levantó el cuchillo y Dios dijo, suficiente, Abraham, espera. Ya sé que tú no retendrás nada de mí. Allí hay un carnero, ofrécelo en el altar. Y así él llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa Jehová proveerá. Luego él profetizó, en el monte del Señor será provisto. Es decir, Jehová ve. La palabra es, Jehová tiene visión. Nosotros lo traducimos, Jehová proveerá. Con Dios hay una pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve, Dios se encargará de eso, el Señor proveerá. Y entonces, en el monte del Señor será visto. Es como debiéramos decir. Muy bien, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Y se da cuenta, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito hijo. Así como Isaac estuvo 3 días y 3 noches, 3 noches en la mente del Padre, como si hubiera muerto, así Jesús, 3 días y 3 noches antes de resucitar. Es interesante. Es una coincidencia. Fue precisamente en el monte Moriah donde se colocó la cruz en la cual murió Jesús. El monte del Señor, donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac. 2000 años después, Dios ofrece en sacrificio a su único hijo. Sí, Dios se proveyó a sí mismo un sacrificio para limpiar, para lavar nuestros pecados. Porque como dice la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Él mismo.
Ha aceptado a Jesús como el que reconcilia al ser humano con Dios. Esperemos que así sea. Y si no, es un buen momento para pensar y orar a Dios pidiéndole que le ayude a efectuar esa reconciliación. Continuaremos con más de estas lecciones de la Galería de la Fe en el próximo programa. Esperamos que haga planes para acompañarnos. Mientras tanto, le doy los canales de comunicación para poder solicitar ayuda, para poder darnos su comentario, para poder darnos también su, tal vez, visión opuesta a lo que estamos diciendo, en fin, para interactuar y poder crecer juntos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, utilizamos las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. También utilice el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo. ¿Por qué? Porque tiene los materiales de este programa, de estos estudios, para poder utilizarlos libremente, sin costo de su parte, y tan solo tiene que ir allí y obtenerlos. Por ejemplo, el audio para escucharlo en línea, también el archivo MP3 para descargar este programa, y el texto con todas las referencias bíblicas, materiales gratuitos para que usted acceda a ellos. Además, conozca más a fondo el ministerio de este programa, el por qué lo hacemos y muchas otras cosas que están allí disponibles para su acceso. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente lección cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de Hebreos en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. E invitamos al pastor Chuck Smith que antes de cerrar este espacio vuelva a este micrófono para darnos su palabra de cierre.
Amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente y que usted pueda pasar con Dios más tiempo. Sí, quisiera sugerirle que se tome tiempo para sentarse, adorar a Dios y tener un tiempo de comunión y compañerismo con Él.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.